para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto poderles saludar en una emisión más de La Empresa de Hoy. Estamos a mitad de la semana. Espero que la jornada de este miércoles particularmente esté siendo muy fructífera para usted en todos los aspectos. Le agradezco infinitamente, como siempre, que nos haga favor de sintonizarnos en la barra de programas especializados que Radio Metrópoli tiene para usted de lunes a jueves. Y bueno, pues hoy es en temas económicos y empresariales. Aquí estamos con usted y vamos iniciando. El peso mexicano se apreció contra el dólar este miércoles. La divisa local se benefició con un debilitamiento del billete verde en el mercado, en medio de las preocupaciones comerciales que ha desatado la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El tipo de cambio terminó la jornada en 19 pesos con 19 centavos por dólar, contra un cierre de 19.23 unidades de ayer, de acuerdo con información del Banco de México. Esto significa una ganancia para la moneda de 3.5 centavos o de 0.18%. Afore Coppel ha sido la de peor rendimiento para los trabajadores en los últimos 5 años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Según el informe del primer trimestre de la CONSAR al Congreso de la Unión, Afore Coppel tuvo un rendimiento nominal de 6.6% en promedio anual desde diciembre del 2019 a marzo del 2025, el más bajo entre las 10 Afores que hay en el país, mientras que las Afores con mejor rendimiento en ese periodo fueron Profuturo y Sura, con 8.1% ambas en promedio anual, seguidas por Invercap, Inbursa y Principal, con un rendimiento de 7.9% las tres. En promedio, todo el sistema de ahorro para el retiro tuvo un rendimiento nominal promedio anual de 7.7% en los últimos 5 años. Por debajo de ese promedio estuvieron desde luego la ya mencionada Coppel, Azteca con 6.7%, Banamex con 7.4% y Pensioniste con 7.5%. De enero a marzo del 2025, el gasto de consumo efectuado por las familias mexicanas se contrajo 0.6% interanual, lo que significó su primer descenso para un periodo comparable desde el 2021, cuando cayó 3.4%, de acuerdo con cifras publicadas este miércoles por el INEGI. De forma desagregada, el descenso se explicó por una contracción de 5.2% en el consumo de bienes de origen importado, que no pudo ser compensado por el alza de 0.6% en el consumo de bienes de servicios de origen nacional, de acuerdo a lo que muestran los datos del Indicador Mensual del Consumo Privado del INEGI. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, considera que el aumento del 25% al 50% de los aranceles al acero y aluminio por parte de Estados Unidos es una medida injusta. Ebrard adelantó que este viernes presentará en Washington los argumentos de México para solicitar ser excluido de la medida, como ocurrió con el Reino Unido. El funcionario detalló que la medida impactará negativamente tanto a la economía mexicana como a la estadounidense, especialmente en sectores como la automotriz, la construcción y la electrónica. Y sobre este mismo tema, en caso de no llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que se elimine el arancel al acero y al aluminio, el gobierno de la República tomará medidas para la protección del empleo. Así lo anunció la presidenta, Claudia Sheinbaum.
No estamos de acuerdo, no creemos que sea justa ni sostenible porque encarece todo y esperamos llegar a un acuerdo. Si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos. No es un asunto de venganza, en inglés le dicen retaliation, ¿no? Es un asunto de protección de nuestros empleos y de nuestras empresas.
Este día se tiene prevista una reunión con los integrantes de la Cámara del Acero y el Aluminio, en tanto que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, como ya le mencionábamos a usted, viajará el viernes a Washington para entrevistarse con los secretarios de Comercio y de Tratados Comerciales de la Unión Americana. Y en más del tema, el nuevo ajuste de aranceles del 25 al 50% al acero y el aluminio será devastador para varias industrias importantes para Jalisco, considera la investigadora de la Escuela de Negocios del ITESO, Mireya Pasillas. La académica detalló que sectores altamente exportadores en el estado, como la industria electrónica, automotriz, las autopartes y la fabricación de productos metálicos, serán las que enfrenten más dificultades. Al cierre del año pasado, Jalisco realizó exportaciones por más de 30 mil millones de dólares, de los cuales el 66% correspondió a exportaciones de los sectores afectados. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que ambos países deben enfrentar juntos las amenazas que China representa en materia comercial y de seguridad. En un mensaje en redes sociales, el diplomático invocó la alianza estratégica entre ambos países para hacer frente al gigante asiático. Washington acusa a Beijing por diversas prácticas que considera injustas e incluso que amenazan a la seguridad nacional de su país, como la venta de precursores químicos para la fabricación de fentanilo. Y hablando de China, un buque con destino a México que transportaba 3.000 automóviles, incluidos 800 eléctricos, fue abandonado en medio del Océano Pacífico tras incendiarse. La embarcación zarpó de China, precisamente, y fue evacuada por la Guardia Costera estadounidense, que rescató a los 22 tripulantes. Aunque aún no se confirma la causa, el incidente refuerza las preocupaciones en la industria marítima sobre los riesgos que representan las baterías de iones de litio en vehículos eléctricos. La Coparmex expresa su preocupación por los resultados y el desarrollo de la primera elección judicial en México, al considerar que no representa un avance democrático ni responde a una demanda ciudadana real. El presidente de su Comisión de Fortalecimiento Cívico, Rubén Furlong, calificó el proceso como opaco y alejado de los principios democráticos. La organización empresarial también alertó sobre la creciente desconfianza en el sistema de justicia y su impacto en la inversión, por lo que pidió rediseñar el mecanismo de selección judicial bajo criterios más transparentes e incluyentes. Gracias por acompañarnos. Le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. También Víctor Morales estuvo atendiendo los teléfonos, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a su disposición. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque en unos instantes más vamos a conversar con el maestro César Hernández Reynoso. Él es académico de la Universidad Panamericana y estaremos conversando con él al respecto de la inteligencia artificial en el trabajo. ¿Es una amenaza o una herramienta que podemos aprovechar? ¿Usted qué dice? Opine y participe con nosotros. Y también vamos a tener, como cada 15 días, a uno de los agremiados de Coparmex. En este caso tendremos a la fundadora y dueña de Kidis, Sofía Camarena Montaño, con la que estaremos hablando de cómo una necesidad en la gente se vuelve una idea de negocio exitosa. Pues eso es lo que tenemos para usted, el contenido de esta tarde. Soy Mercedes Altamirano, hacemos una pausa y ya volvemos. Esta tarde le quiero agradecer y le doy la bienvenida, por supuesto, a este espacio de la empresa de hoy, al maestro César Hernández Reynoso. Él es académico de la Universidad Panamericana. Maestro, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para todo tu auditorio. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario, maestro, hoy vamos a platicar con usted la inteligencia artificial en el trabajo. ¿Es una amenaza o una herramienta que podemos aprovechar? A ver, díganos, ¿realmente todos los trabajos requieren inteligencia artificial o, como señalan por ahí, nos asustan con el petate del muerto?
Yo creo que no nos asustan, más bien nosotros nos asustamos solos.
Ande, pues.
La pregunta es muy buena. ¿Es una amenaza? Muchos la ven así, o la podríamos percibir así, porque desconocemos en qué consiste. Yo creo, considero que no todos los trabajos pueden usar o utilizar la inteligencia artificial. Sin embargo, esta herramienta puede ayudar muchísimo a desarrollar los puestos de trabajo o a desarrollar las actividades, incluso con mejor efectividad que un humano, porque la inteligencia no se cansa, es un robot, y el humano sí nos cansamos de ver, nos cansamos de escuchar, nos cansamos de estar, y podría verse en esos en esos dos perfiles, como una amenaza, o en el otro lado de la moneda, yo podría verla como una herramienta útil que nos ayuda. Con esta intención o idea que se ha venido escuchando desde el gobierno incluso, de que las personas podrían trabajar menos, no por el hecho de trabajar menos, sino para atender las familias o atender asuntos personales o atender alguna cosa que no sea exclusivamente de trabajo y recortar la jornada, bueno, la herramienta cae súper bien. Hay herramientas de texto, herramientas gráficas, herramientas de todo tipo, no para todos los trabajos. Pero esas herramientas nos podrían facilitar algún análisis de datos, por ejemplo, o nos podrían hacer algún resumen de algún documento muy complejo o muy repetitivo, sin cansarnos la vista, sin cansarnos la cabeza, y la herramienta puede hacer ese resumen, que nos podría llevar los minutos que queramos poner, 50, y a lo mejor la herramienta hace el resumen en un minuto, y esto nos hace ser más efectivos, o nos podría hacer más efectivos. Viéndolo como una oportunidad, creo que vale la pena, y quienes ven como una amenaza, híjole, a lo mejor estamos en alguna zona de confort muy amplia que decimos, híjole, nos van a quitar el trabajo. Pues no nos lo van a quitar, nos lo vamos a quitar nosotros solos.
Usted toca un punto importantísimo, maestro, que es efectivamente nosotros solos nos asustamos por desconocimiento, o la otra también efectivamente quizás porque estamos en una zona de confort en la que pues tememos que la inteligencia artificial nos quite la chamba. Ahora, le pregunto, la inteligencia artificial efectivamente como una herramienta para aprovechar, pero en un momento determinado la inteligencia artificial estaría supliendo a una persona, a un trabajador.
No en todos los puestos de trabajo, pero en algunos probablemente sí. Hay muchas tareas que pueden ser repetitivas, y que el humano mecánicamente, con los movimientos y en las horas que nos vaya a llevar esa misma actividad, podríamos llegar a cansarnos físicamente, física, mentalmente. En esos puestos de trabajo en donde la actividad es sumamente repetitiva, de copiar, pegar, escribir, responder, enviar, analizar o leer, hacer un resumen, escribir, a mandar el mensaje, poner, enviar, copiar, pegar, etcétera, podría ser la inteligencia artificial una muy buena herramienta que incluso podría ser mucho más eficiente, porque lo que tardaría sería el tiempo, como decimos los tecnólogos a veces, tiempo máquina, lo que tarde la persona en hacerlo, y con el tiempo del internet o el retraso, la lentitud del servicio, eso es lo que la herramienta podría llegar a utilizar para hacer y mandar constantemente 24 horas, 7 días a la semana, todos los días del año, sin parar, a menos de que exista un corte de la computadora o del internet o del medio que estemos empleando para hacer ese match con esta herramienta de inteligencia artificial. Pero sí, yo creo que algunos puestos podrían llegar a ser suplidos si es que la persona humana no se aplica o no nos aplicamos, y entonces llega esta herramienta artificial y nos pudiera llegar a suplir. Ojo, no es inteligente, no es más inteligente que un humano, simplemente pues es más repetitivo y tiene demasiadas carencias que los humanos obviamente sí tenemos, y esto al ser una algo artificial, ahora sí que entre comillas la inteligencia artificial, pues tiene sus limitaciones, pero también tiene sus virtudes.
Maestro, quizás para algunos trabajos que puedan ser como muy mecánicos, como usted lo dice, la inteligencia artificial bien, digamos, podría desarrollar su trabajo, ¿no? Pero sin duda siempre tendrá que estar, me parece a mí, supervisada por un humano. Pero por otra parte, ¿qué tanto la inteligencia artificial nos aleja, nos deshumaniza, nos aleja del contacto con otro ser humano? Cuando hablamos, por ejemplo, de servicios donde uno quisiera que te conteste un ser humano, no una máquina. Si usted quiere tal cosa, píquele acá. Si quiere tal otra cosa, píquele allá. O te metes a algún tipo de información que quieres solicitar a través de internet y te aparecen los famosos chatbots. Y ciertamente están diseñados para interpretar la solicitud, la conversación o sostener una conversación con un ser humano, pero de repente uno dice, a ver, es que yo sí quisiera hablar con un ser humano.
Sí.
No, o sea, y quizás algunas cosas pueden ser muy banales, pero otras sí necesito un humano enfrente de mí.
Sí, incluso hay algunas herramientas, estoy de acuerdo con lo que dice Mercedes, absolutamente de acuerdo, no nos podría desvincular o completamente desconectar de otros seres humanos, pero sí nos puede ayudar o facilitar. Hablando de inteligencia artificial, pues hay como personas en todos los niveles o capacidades, digamos, intelectual. Me parece un absurdo, una burla estar hablando de intelectualidad en una inteligencia artificial, perdón, ¿eh? Pero hablando de la inteligencia, pues hay de todo, ¿no? Habemos de todo. Unos menos que otros, pero habemos en diferentes niveles. Y el famoso criterio que pues no existe, o el común, menos común de los sentidos, el sentido común, pues es diferente en todas las personas, se puede percibir similar. La inteligencia nos puede ayudar o puede ayudar a tratar como de homologar ese tipo de respuestas y facilitar a las personas que quisiéramos establecer ese contacto y ayudarnos, y en caso de que los criterios, que son muy claros, el proceso o los requerimientos dicten que ya no lo puede seguir resolviendo, puede canalizar la llamada o el chat o el mensaje con un humano, y ahora sí el humano con otro nivel de entendimiento, pues atender a la otra persona que está del otro lado. Ahora bien, hay inteligencias que se pueden preparar, hay inteligencias que van aprendiendo y otras que se quedan igual. Y hay inteligencias que a lo mejor son normales o muy buenas, pero pueden generar una voz. Y entonces, ahí sí, nos tendríamos que preocupar todos por diversas índoles, ¿no? De seguridad y demás, pero incluso la voz de la inteligencia artificial puede ser muy parecida a una persona. Estaba en un viaje en Austin, de una empresa que hace computadoras, y nos mostraban para Texas una página web en la que si alguien preguntaba, oye, ¿cuánto debo de agua? ¿Cuánto debo de luz? ¿Cuánto debo de servicios? ¿En dónde puedo gestionar no sé qué? ¿Cómo puedo saber qué horario tiene el parque de tal lugar? Y había una imagen de una mujer con rasgos similares a un humano, muy, muy, muy bien hecha. Y su voz era de un humano. Y era una inteligencia artificial que tenía capturadas todas las respuestas, la herramienta busca y entrega esta respuesta de acuerdo a lo que el humano puede preguntar. Y preguntábamos de voz, viva voz, o preguntábamos escribiendo en el chat. Y este servicio está funcionando para los habitantes de esa entidad. Entonces, si nos pudiera llegar a desconectar, si enfocamos todo nuestro esfuerzo en solo la inteligencia artificial como tal, y nos olvidamos de los humanos, tendrá que haber un humano supervisando, tendría que haber un humano atrás, pero si había tres o cinco personas, a lo mejor, pues una podría ser más sensata, siguiendo algunas reglas claras, sin que el criterio o el sentido común dicte. El proceso es así, y llegando a un punto, canaliza con un humano. Pudiera llegar a desvincularnos o a deshumanizarnos, ¿sí? Creo que puede ser un poco más efectivo y mejora las condiciones que hoy tenemos. Mencionaba hace ratito el chatbot, que es desesperante para... Pues yo creo que hasta los mismos de inteligencia artificial se desesperan, por eso crearon esto. Queremos llegar con un humano. Y entonces los programan de una forma que nos limitan y topan. Tendrá que cambiar el sentido y hacer un uso más correcto, más claro, más amigable, más humano, para poder llegar con más personas y poderles dar un mejor servicio con mejor calidad. Lo que sí es que la inteligencia no se cansa, todo el día está funcionando al ser una máquina, y las personas luego nos cansamos de estar viendo, de estar escuchando, de estar pensando. Entonces sí pudiera llegar a deshumanizarnos, pero yo creo que nos puede ayudar, más que perjudicar, sí nos puede ayudar.
Fíjese que me quedé pensando y le confieso, no lo sé. No lo sé si, por ejemplo, las dependencias de gobierno manejan la inteligencia artificial. Y me quedé pensando en los temas, por ejemplo, de las necesidades que puede llegar a tener la ciudadanía, ¿no? De hacer reportes de diferente índole que le correspondan a alguna dependencia del municipio o a nivel estatal, en fin. Qué bueno sería que en ese sentido quizás pudieran tener la inteligencia artificial para recibir todas esas quejas y entonces la inteligencia artificial decir, a ver, esta va para tránsito, esta va para obras públicas, esta va para ecología, esta va, ¿no? Es decir, señores, aquí está, ¿no? Podría, claro. No, no sé si lo estén haciendo, pero se me antoja que en ese aspecto, porque pues a veces uno marcas a alguna dependencia o algo para alguna situación, nadie te contesta, nadie te pela, nadie te hace caso. Y si esto pudiera, digamos, facilitar el acercamiento, ¿no? Ya que estábamos hablando, qué contradictorio, ¿no? Pero el acercamiento de tanto trabajo, de tantas quejas, organizarlas a través de la inteligencia artificial y que los humanos entonces se aboquen a responder y a dar solución a esas quejas de la ciudadanía.
Absolutamente es factible. Aquí lo complicado y el trabajo de los humanos, que no van a perder trabajo porque la herramienta nos va a ayudar.
Exactamente.
Pero tenemos que partir de la base de no asustarnos, por eso empecé diciendo que nos asustábamos nosotros solos, porque desconocemos. Y creemos que nos lo va a quitar. No, pues nos lo va a quitar si no hacemos nada, si dejamos de hacer nuestro trabajo. El trabajo de los humanos sería, por ejemplo, en este caso en particular, que las personas que trabajan en esas dependencias alimenten o capturen o pongan la información correcta, adecuada, las soluciones concretas, bien puestas, no genéricas, de manera que cuando llegue algún servicio pueda ser canalizable perfectamente, sin lugar a dudas, porque no tiene criterio, sigue un proceso la herramienta. Y las herramientas sí nos pueden ayudar, y eso ya está funcionando. Hay de varias marcas y con varios servicios y de todos los sabores y colores, que pueden, por ejemplo, simplificar o resumir una bandeja de correo y encontrar las mismas coincidencias o, por ejemplo, hablando de problemas de algún choque, si alguien se tomó la molestia de enviar un correo y hay un correo general de, como el de municipios de Guadalajara y Zapopan, que tienen su WhatsApp, pues a lo mejor cuando llegan una, dos, tres, cuatro, la inteligencia dice, a ver, están llegando muchas de un reporte de un choque o de incidente vial en una zona en particular. Y ¡fup!, lo puede subir o enviar o mandar o gestionar más práctico, más rápido, sin haber revisado todos y cada uno de esos mensajes, porque para eso está la inteligencia, para ayudar. Pero entendiéndola como esa ayuda y haciendo también una buena programación interna de cada empresa, de cada persona, de cada área, de cómo debería de funcionar, y entonces la herramienta sí nos puede ayudar. Sí funciona, puede hacer estos resúmenes, identificar incidentes, identificar problemas, problemas simples, problemas más graves. Incluso parece un absurdo, perdón, ya me tomé la palabra, Mercedes.
Sí,
parece un absurdo, pero la inteligencia artificial de algunos modelos pueden identificar el estado de ánimo del texto de un correo, de un documento. Si alguien ya está muy desesperado, cuando hablamos, llegamos con un humano, nos desahogamos y en el teléfono decimos nuestra frustración y le externamos. Y el tono de voz o incluso el lenguaje lo hace saber. O si estamos parados frente a frente con un humano, a lo mejor yo me pongo rojo. Cuando estoy sumamente molesto, la persona no sabe, pero va a ver que estoy molesto, ¿no? Y eso lo percibimos entre humanos. La inteligencia pudiera llegar a identificar el estado de ánimo de alguna persona que envió algo, cuando lo recibe la inteligencia en el medio que fuera, le alerta al primer operador humano, les dice, oye, estas personas o esta persona está muy molesta, atiendan su petición, o vayan con este incidente, vayan al domicilio, no sé. Pero sí la inteligencia puede identificar en función del texto en el que se va escribiendo, en el lenguaje con el que se expresa, escrito, o el lenguaje verbal, y puede canalizarlo. Entonces sí, sí es una realidad, sí ya está funcionando, y no creo, yo tampoco, que todas las dependencias gubernamentales lo estén utilizando así. Maestro, sería de gran ayuda.
Vamos a hacer una pausa, maestro, y regresamos ya para terminar con la conversación, que mucho le agradezco. Un corte y regresamos. Y prácticamente ya para finalizar esta conversación con el maestro César Hernández Reynoso, académico de la Universidad Panamericana, sobre la inteligencia artificial en el trabajo. Maestro, le comparto algunas de las opiniones que llegaron por aquí de nuestra gentil audiencia. La señora Torres dice: maestro, en Estados Unidos hay un proyecto que se llama Stargate. Es un plan de inteligencia artificial. Tiene como objetivo construir una gran red de centros de datos de Estados Unidos para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial y está muy interesante. Es lo que comparte. ¿Me escucha, maestro? ¿Maestro?
Bueno, bueno.
Sí, ya, estoy. Ya lo escucho, maestro.
Perdón.
Bueno, le leo esa, se las acabo de leer y ya me da usted su punto de vista. ¿Le parece bien?
Sí, me parece muy bien.
Hilda Cepeda, por su parte, dice: lo de la inteligencia se me hace muy bueno para las personas débiles, visuales. Es una gran ayuda para ellos, es también lo que nos comenta. Otra persona de nuestra audiencia por aquí, Alicia, dice: la inteligencia es alimentada por el hombre. Además, se equivoca. Don Antonio Arriaga le pone humor, dice: yo sí necesito inteligencia artificial porque me faltó de la natural. Bueno, nos dicen: buenas tardes al invitado. ¿Se debe confiar totalmente en la inteligencia artificial? Médicamente hablando, agradezco la señora Diana Vega. Pues ahí las participaciones, maestro. Su punto de vista ya para finalizar.
Muchas gracias. Pues sí, en Estados Unidos tienen unas posibilidades económicas y de acceso a recursos diferentes y hay muchísimos centros que creo que en algún momento pudieran ayudar a resolver algunas problemáticas pues del mundo, aunque van a empezar seguramente en Estados Unidos. Hablando de la confianza, yo sí querría hacer un énfasis de, pues si bien la inteligencia nos ayuda, no deberíamos de dejar todo en la inteligencia, porque hoy día todavía no se ha resuelto la propiedad intelectual o la propiedad de información o la propiedad de los datos que se depositan, que la inteligencia utiliza, y en manos de quién tendría que quedar o quién se va a hacer dueño. Así como las redes sociales, todo lo que publicamos se lo quedan las propias redes, incluso nuestra imagen personal. Así en la inteligencia artificial, al ser extendida y muy grande y en desarrollo para muchos, pues puede ser un riesgo porque no hay una regulación todavía. Yo sugeriría que cuando vayamos a utilizar o a probar, porque podemos probar algunas de las herramientas que hay muchísimas en diferentes medios, pero por favor no las usen en los celulares, no las usemos en los celulares. Podemos acceder a ellas a través de una computadora portátil o de escritorio y con el navegador web tradicional, con ese podemos registrarnos y con ese podríamos llegar a usarlo. Pero al usarlo desde un móvil, podemos, sin habernos fijado, darle clic, haberle dado clic en acepto que te voy a compartir mis datos y mi voz, el micrófono, la cámara y todo lo que tenga mi teléfono para que la inteligencia me vaya a ayudar. Hay que ser muy cuidadosos porque eso es el común de muchas herramientas hoy, gratuitas e incluso de paga, que permiten hacer una herramienta de ayuda, pero ¿a qué costo, no?
Sí, efectivamente, también se tiene que tener las precauciones del caso. Y ya le pregunto ya nada más por último, maestro, ¿en qué giros se ha desarrollado más la inteligencia artificial? ¿Cuáles, digamos, la han explotado más hasta el momento?
Muchas industrias, cuando hacen sus procesos de producción, que son literal puros datos, la inteligencia artificial los puede analizar e interpretar y emitir un resultado. También, por ejemplo, en algunas profesiones en las que es demasiado texto y completamente repetitivo y nos podemos hacer bolas y tal, en esos ambientes también se ha desarrollado para hacer justo estos resúmenes. No estoy diciendo que es lo mejor, pero es en algunas de las empresas o de los medios, de las industrias, de los sectores en donde se utiliza analizar texto, emitir algún resumen y poder facilitar la siguiente ejecución. En realidad se ha utilizado mucho para hacer análisis de datos. En cualquier ámbito que necesite análisis de datos, la inteligencia artificial tiene una aplicación amplia, grande, hoy día.
Pues, maestro,
empieza a tomar mucho auge, perdón, en los temas audiovisuales o de imagen, gráficos, porque también hay herramientas que crean imágenes a partir de un texto que mencionamos, y algunos diseñadores, y aquí lo complicado, el riesgo de la seguridad y de la propiedad intelectual, pues la inteligencia genera la imagen a la petición del usuario, del humano.
Maestro, pues yo le agradezco infinitamente la conversación de esta ocasión, esperando que podamos tener una próxima.
Muchísimas gracias, Mercedes, por invitarme, y a todo tu auditorio por la paciencia y la escucha.
Al contrario, muchas gracias a usted, maestro César Hernández Reynoso, académico de la Universidad Panamericana. Le mando un fuerte abrazo. Gracias.
Cuídese, Mercedes. Buen día.
Igualmente, gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más de La Empresa de Hoy. Estamos de regreso con usted aquí en La Empresa de Hoy, y como cada 15 días, de agremiados de Coparmex nos acompañan, y en esta ocasión está con nosotros Sofía Camarena Montaño. Ella es fundadora y dueña de la empresa Quiris. Sofía, me da mucho gusto conocerte, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí.
Sofía, vamos a platicar de, creo que es la columna vertebral, a reserva de lo que tú me digas, de los emprendedores. Es decir, que cuando hay una necesidad en la gente, esto puede ser precisamente el pivote de una idea donde dices, este y este y este tienen la necesidad de comer paletas, pues voy a hacer paletas.
Sí,
¿no?
Correcto.
Por decir un algo,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Entonces, si como una necesidad en la, necesidad en la gente se vuelve una idea de negocio exitosa, ¿dónde lo visualizaste tú? Ah, porque me imagino que en Quiris, y vamos explicándole a la gente, ¿qué es tu empresa, por favor?
Sí, claro que sí. Mi empresa se dedica a la renta de ropa de fiesta y ceremonia para niños. Uh-huh. Entonces, justo lo que intentamos nosotros es como ser accesible para todas las familias, porque siempre los eventos de ceremonia son un gasto fuerte. Entonces, en vez de pagar el precio completo de un vestido de primera comunión, de un ropón de bautizo, con nosotros lo puedes rentar por una fracción del precio de venta. Y ahorita que preguntabas de dónde salió la idea, pues justo fue escuchando a una mamá quejándose de que los niños tienen muchos eventos. Por ejemplo, ella estaba hablando específicamente de los disfraces, ¿no? Que los niños tienen que ir disfrazados súper seguido a festivales de la escuela, fiestas de las amigas, etcétera, y siempre tenían que estar gastando en un disfraz nuevo, ¿no? Entonces dijo, ay, ojalá hubiera alguien que los rentara. Y ahí a mí se me prendió el foco y dije, ¿qué otra cosa usan los niños una sola vez que sea algo caro y que pudiera rentarse? Entonces ahí empecé a pensar como ropones de bautizo, vestiditos de menina o trajecitos de pajecito para las bodas, vestidos
primeras
de primera comunión y también disfraces. Entonces justo así empecé, y ahorita pues ya me estoy haciendo como de un concepto un poquito más grande, de tener kits de bautizo, kits de primera comunión, canastitas, coronitas, el carrito con lo que entran los niños a la iglesia cuando todavía no pueden caminar. O sea, muchas cositas así. Ajá. Que a veces hasta son difíciles de conseguir y que no sabes qué hacer con ellas después de que pase el evento.
Es que este concepto de rentar, lo estábamos platicando precisamente antes de entrar al aire, Sofía, pues es como nada más, o yo lo había visto solamente en los adultos, ¿no? Es decir, si yo tengo una fiesta, digo, pues no me voy a comprar un vestido de noche, mejor voy y lo rento, ¿no?
Sí.
O un smoking, los caballeros, pero no los niños.
Sí, exactamente.
No, los niños.
Es que el concepto ya está como muy reproducido en adultos.
Ajá.
Sobre todo pues en eventos de fiesta, ¿no? Hay hasta gente que renta vestidos de novia y todo. Pero en niños, yo todavía no conozco a alguien en Guadalajara que tenga como el concepto tan completo de abarcar todos los eventos que pudieran ser para cualquier ceremonia o fiesta de niño. Entonces, sí creo que soy como, pues, no sé si la primera o de las primeras en ofrecer este concepto al público.
Cuando comenzaste, ¿cómo te respondió la gente? ¿Cómo te diste a conocer en todo caso? Decir, a ver, no tienes que comprar el ropón ni el trajecito para la primera comunión y tal, tal. Yo te lo rento.
Sí, bueno, ha sido, realmente no llevo muchísimo tiempo con la empresa. Apenas empecé en marzo de este año.
Bueno, entonces, pero pues ya vas caminando.
Sí, ya voy caminando. Primero fue pues con puros conocidos y amigos, ¿no? Y luego, por ejemplo, también me empecé a promocionar en grupos de Facebook, como que sé que la gente tiene hijos o que están como relacionados al tema. Y de ahí empezó pues la de boca a boca. Y por último también pues meter publicidad en redes sociales, ¿no? En Instagram, en Facebook, así es como me he dado a conocer. Pero la gente le ha encantado el concepto. Como que les emociona saber que no tienen que gastar tanto dinero. O sea, como que dicen, ¡ay, qué buena idea! No se me había ocurrido, pero está buenísimo. Entonces, sí, me da mucho gusto que la gente haya recibido el concepto y que sí lo estén aprovechando y estén encontrando cosas para sus eventos.
Sí, y te lo pregunto porque de repente se vuelve hasta muy sentimental el hecho de el roponcito. Sí. ¿No? De mi bebé y lo quiero de tal manera, o el vestido de la primera comunión de mi hija y luego mantenerlo ahí así como el recuerdo. De repente, no sé si estás rompiendo un paradigma, ¿no? Porque dices, a ver, cero sentimentalismo, se lo rento a mi hija, se lo pone, se pasa el evento y lo regreso y fin de la historia.
Sí, exactamente. ¿No? Sí hay mucha gente que, de hecho, al principio hasta me preguntaba, ¿son en venta? Y yo le decía, no, son en renta. Ah, okay, no, necesitaba en venta. Y yo, ah, está muy bien. Pero hay gente de todo. Hay gente que sí me dice, no, yo tengo guardada la vela de primera comunión. La vela de bautizo para mi hija, para que la use en su primera comunión. Y es muy entendible, ¿no? Son costumbres. Pero hay gente que realmente, pues, no tiene esa costumbre o esa tradición y solo busca un kit bonito para usar o un vestido bonito para usar en el evento y que no le importe guardarlo en el closet. Creo que conforme pasa el tiempo, esto también va evolucionando y la gente va cambiando, se va haciendo como más práctica y encuentra pues nuevas maneras, pues sí, de ahorrar dinero o de tener cosas guardadas muchos años en sus closets. Entonces creo que es como una buena idea para ahorita como está cambiando el mundo.
Sí, efectivamente. O sea, el sentimentalismo a veces no nos reditúa en mayor cosa. Pero desde marzo a la fecha, ¿cuáles son, por ejemplo, quizás los eventos donde la gente te busca más para rentar? Digamos, ¿cuáles son los más populares, por decirlo de alguna manera? O los que te están funcionando a ti en este momento.
Los de primera comunión, ahorita es época de primera comunión, entonces sí es lo que más nos están pidiendo. Y sobre todo porque es lo más caro. Un vestido de primera comunión es más caro que un ropón o uno de menina. Entonces, sí, ahorita por ser la época nos están solicitando mucho eso. Y, por ejemplo, como las bodas, pues, son cada fin de semana, hay muchísimas, también de repente llega gente de que, ay, necesito un vestido de menina para mañana o para pasado mañana. Entonces, yo creo que primero, vestidos de primera comunión y luego de menina y después ropones.
Ese es el orden.
Ese es el orden ahorita, en los meses que llevo abierta.
¿Dónde estás? ¿Estás ubicada en algún lugar físico?
Sí, tengo tienda física, está ubicada en la Colonia Providencia, en José María Vigil, 3171. De hecho, estamos arriba de una tienda de vestidos que se llama Dress House. Entonces, en la planta alta pueden encontrar ahí kiddies.
¿Y quién te consume más? ¿Las mamás o los abuelos? Porque a veces los abuelos son los que, no te preocupes, mijita, yo me encargo.
Sí.
¿No? Porque a veces la mamá, claro, y el papá andan en zumba, ¿no? Y los abuelos, digo, te lo pregunto, ¿quiénes llegan precisamente contigo al local?
Generalmente llegan las mamás, pero muchas veces llega la familia completa.
No me digas.
Sí, o sea, traen al papá, traen a los hermanos, a veces traen a la tía, o me ha tocado también gente que llega, o sea, por ejemplo, para la primera comunión que llega la tía con la sobrina, como a ver, Pero sí, abuelos todavía no me ha tocado tanto, pero generalmente cuando van con más familiares para que todo el mundo vea a las niñas, a los niños, o les mandan fotos a los esposos o así.
Estás hablando, por ejemplo, de la renta de, digamos, artículos para eventos muy, muy en específico, pero también hay otras que, por ejemplo, ahorita yo me acuerdo, cuando mi hija estaba chica y que tenía que ir de, no sé, qué era... de algo para, ya se ve en la guardería, para la primavera, ¿no? Y donde las disfrazas de que si de flor, que si de mariposa, que si de no sé qué, y te vendían el disfraz, ¿no? Ella quiso ir disfrazada de perro, ya perfecto. Pero a ver, los disfraces también. ¿Tienes disfraces como para ese tipo de eventos de la entrada de la primavera o qué sé yo, para Navidad, cosas de ese tipo que también le inviertes?
Sí, claro. Bueno, como los disfraces tienen una variedad enorme, porque hay miles de cosas en las que se pueden disfrazar y miles de edades en lo que lo pueden necesitar. Uh-huh. Ahorita nos estamos enfocando como en poquitos conceptos, que por ejemplo serían los de princesa. Por ejemplo, ahorita tenemos de niña muchos de princesa y tenemos también de ciertos temas. Tenemos, por ejemplo, algunos navideños, algunos de niños de superhéroes. Nada más estamos abarcando eso, pero en el futuro sí me gustaría tener una selección mucho más amplia para que la gente que vaya buscando un tema más específico tenga la opción de encontrar.
Digamos que ahorita lo que tienes es la tendencia actual, lo que ven los niños. Es decir, no sé si me encontraría a una Mujer Maravilla que ya pasó hace mucho tiempo. Por ejemplo, no sé, ¿quién está ahorita de los de moda? Tú dime.
Bueno, pues para las niñas, sobre todo más chiquitas, siempre son como las princesas, ¿no? Moana, las de Frozen, La Bella Durmiente, Cenicienta, todas esas.
Las clásicas.
Exacto, sí, las clásicas o las de las nuevas películas de Disney están como, son las que más buscan las niñas, ¿no? Lo bueno también aquí es que, por ejemplo, las niñas se han llevado vestidos para alguna ceremonia que no necesariamente sea su vestido, su bautizo o su primera comunión, sino, por ejemplo, de que tienen un evento formal y necesitan que la niña, la acompañante, o sea, dentro de la familia traiga un vestidito formal. Entonces también llegan ahí y lo rentan, aunque ella no sea la persona principal del evento.
Ah, pues es una invitada. Pues sí, cuando te invitan a una fiesta dices que vestido me pongo, pues déjame ver qué rento, ¿no?
Exacto, por ejemplo, la primera comunión del hermano. Entonces ellas pues necesitan ir formales, no es su primera comunión, pero necesitan un vestidito mono. Entonces ahí también aprovechan y lo rentan.
¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. Mira, ¿cómo se llama? Nos dicen, ¿cómo se llama ese negocio de renta para cosas de bebés? ¿Cómo se escribe, por favor? ¿Puede repetir el domicilio, por favor? José María Vigil, ¿qué número o entre cuáles calles? Todo eso te pregunto.
Claro que sí. El negocio se llama Kidis, que es K y latina, D de dedo y latina Z. Nos pueden encontrar así en Instagram como kidis.mx o también en Facebook.
Ahí se lo anoté.
Ah, perfecto. Y la ubicación exacta es José María Vigil 3171. En la colonia Providencia, pero también estamos en Google Maps, entonces si ustedes teclean Kidis, pueden llegar a la ubicación.
En un momento determinado, ¿te gustaría tener otras sucursales? Digo, arrancaste en marzo, pero yo creo que tendrás altos vuelos o buscarás tener altos vuelos con tu emprendurismo.
Sí, la verdad es que tengo mucha fe y creo que el negocio tiene mucho potencial. Entonces, ahorita donde nos encontramos hay más espacio disponible para expandernos. Entonces, sí me gustaría primero ampliarme donde estoy y ya después poner más sucursales.
Sí, pian pianito. Mira, aquí te dice Jaime Medina, ¿tienen también trajes para graduaciones como de kinder, primaria, secundaria?
Tenemos, por ejemplo, trajes de niño desde 8 a 14, 12, 14 años como para los más grandes y para chiquitos tengo conjuntitos que se los han llevado como de pajecitos, pero podrían aplicar también para ese tipo de eventos.
¿Tienes página en internet que a lo mejor la gente pueda ver cuáles son algunos artículos que tú, de los que rentan y a lo mejor decir, mire, estoy buscando esto?
Ahorita todavía página de internet no tenemos, pero, por ejemplo, si ustedes escriben por Instagram o por Facebook y nos dicen lo que están buscando, nosotros con mucho gusto les podemos mandar algún video o fotos de las opciones que tenemos disponibles.
Ah, bueno, entonces, sí, porque también así puedes ver y decir, mira, me gusta, me late, ¿no? O a veces, exacto, oye, no había visto eso, a lo mejor eso puede servir, ¿no?
Sí, totalmente.
Esto es de otra cosa, ahí lo dejamos. Pues no sé si deseas añadir algo, Sofía, a ese tema. Siempre dicen que los negocios cuando empiezan tienen que pasar más o menos 2 años como para decir, ¡fuy! Ya pasé una aduana, ¿no?
Sí. O sea, siento que al principio pues es duro porque es mucha inversión y pues yo, por ejemplo, ahorita, en cuanto tengo, o sea, me entra dinero de rentas, sigo reinvirtiendo en comprar nuevas cosas, pero claro, sí espero por lo menos en un año y medio ya haber recuperado la inversión para también, como tú dices, expandirme o, poner una nueva sucursal o algo así.
Bueno, pues si las cosas se hicieran fácilmente, dicen, cualquiera las haría.
Exacto.
Sofía Camarena Montaño, fundadora y dueña de Kidies, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Y a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.